y comenzamos el tema del seminario que me han encargado, que es ni más ni menos que esto, un interrogante sencillo y complicadísimo al mismo tiempo, que es la renovación carismática. Seguramente muchos de nosotros, o algunos de nosotros, somos nuevos, otros somos ya muy veteranos dentro de la renovación. Seguramente nos ha podido suceder esto, de que hayamos ido conociendo la renovación poco a poco, día a día, que hayamos aprendido a alabar al Señor lentamente a lo largo del tiempo, pero que nunca hayamos hecho como un stop en nuestra vida y en nuestro camino en la renovación para preguntarnos realmente qué es esto, de dónde procede la renovación carismática, cuáles son sus orígenes, cuál es su identidad, qué es en realidad esto que llamamos renovación carismática. Seguramente muchos lo conocéis. Yo en el año 1988 escribí un libro titulado La renovación carismática, o como un vendaval, La renovación carismática, en el cual es como un pequeño manual en torno a lo que es esta corriente de gracia que conocemos con el nombre de renovación carismática. Sus orígenes, su desarrollo, el bautismo del Espíritu, los efectos que produce, dificultades, problemas que se acumulan en torno a la renovación. A ese libro me remito para que, si queréis ampliar lo que ahora podamos decir en estos 40, 45 minutos o 50 minutos o en una hora, lo podáis ver y se tenga una idea más o menos clara o aproximadamente clara de lo que es la renovación carismática. Yo no sé cuándo oí hablar por vez primera de la renovación, probablemente hace el año 1970, 71, 72. Y a veces me pregunto, ¿qué resonancia pudo tener en mí esa palabra o esta expresión, renovación carismática? No lo recuerdo. No recuerdo que me conmoviera para nada el hecho de oír hablar de renovación carismática. Lo que sucede es que fui conociendo a gente, gente amiga, gente conocida, gente a quien quería, y me fui familiarizando poco a poco con lo que era la renovación. Ya antes de participar en los grupos, yo era maestro de estudiantes, encargado de la formación de los estudiantes de filosofía y teología de los dominicos en Alcobendas, y tres de ellos me pidieron permiso para frecuentar los grupos de la renovación. Y yo les dije, de acuerdo, pero a condición de que cuando retornéis me habléis y me digáis, ¿verdad?, ¿qué es eso? Y yo quiero saber un poco de qué es la renovación. Y cuando regresaban, uno u otro, o los tres, pasaban por mi habitación, y yo les preguntaba siempre, ¿qué habéis hecho hoy? Y siempre me respondían, hemos alabado al Señor. Y yo les decía, mirad que yo soy un poco torpe. ¿Qué es eso de alabar al Señor? ¿Qué hacéis en concreto? ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu? Contadme un poco. Y de una manera u otra, o el uno o el otro, siempre me decían, ven y ve. Ven un día con los otros y lo ves. Y un día fui y vi. Yo no sé la impresión que me causó aquel primer contacto con la renovación. No sabría qué verbo decir o utilizar. Quizás salí de aquel encuentro un poco como turbada. Pero sí pensé, aquí hay un grupo que reza. Aquí hay un grupo, ¿verdad?, que encuentra, tiene un contacto con el Señor. La verdad, estaba muy liado en aquel momento. Es verdad que estaba muy liado y no puedo continuar mis contactos con la renovación. Pero sí os puedo asegurar que nunca la perdí de vista. Que de cuando en cuando mis ojos se volvían hacia aquel grupo, ¿verdad? Maranata no existía en ese momento, era en un piso donde se reunían aquel grupo y nunca lo perdí de vista. Solamente pasado un cierto tiempo pude entrar en contacto con la renovación. Y ya después de llevar unas semanas o unos meses en renovación, me llegó la noticia de unos ejercicios espirituales organizados por la renovación carismática para sacerdotes en San Cugat del Vallès. Jesús era el prior del convento de Alcobendas y yo me acuerdo que un día le dije, Jesús, yo quiero asistir a estos ejercicios. Y él me dijo, yo también quiero, nos vamos los dos. Y fuimos los dos. Yo recuerdo que desde nada más llegar, y no sé por qué, como una frase, ¿verdad?, o unas palabras de San Pablo, me rondaban y me rondaban como una obsesión. Estas palabras, no mi justicia, que es la justicia según la ley, sino la justicia que viene de Dios. Yo os puedo garantizar que no sabía lo que aquellas palabras podían significar o lo que querían significar en concreto para mí. En aquellos ejercicios recibí el bautismo en el Espíritu. No fue una experiencia demasiado exultante, fue la paz y la tranquilidad del alma. Pero sí os puedo decir que a partir de ese momento mi vida comenzó a cambiar. Poco a poco, ¿verdad?, la alabanza fue brotando de mis labios, hasta tal punto, lo he dicho ya muchas veces en testimonios, que se ha convertido en mí en una segunda naturaleza y que ahora mismo ya no podría entender fuera de la alabanza. No podría entenderme fuera de la alabanza. Algún día le he formulado así, o le he presentado así. Si ahora mismo Dios me dijera, tienes que renunciar al sacerdocio o a la alabanza, y no sabría qué hacer, porque no podría renunciar ni al sacerdocio ni a la alabanza. Pero entendéis hasta qué punto, ¿verdad? Por eso lo que yo vaya a decir ahora es fruto ya de una experiencia, de muchos años de contacto con la renovación, y de esta manera, ¿verdad?, podemos presentar lo que es o lo que puede ser la renovación carismática. Los orígenes de la renovación carismática no son muy antiguos, son bastante recientes. Tenéis que tener en cuenta, ¿verdad?, que movimientos carismáticos los ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, ya desde los primeros siglos. ¿Y sabéis por qué? Porque la Iglesia y todas las instituciones tienden a instalarse, tienden a sedentarizarse, tienden a perder garra, tienden a perder fuerza. Y de cuando en cuando, ¿verdad?, el Espíritu tiene que soplarnos, tiene que empujarnos para salir de ese marasmo en el cual podemos caer. El monaquismo fue realmente ya un movimiento carismático para la Iglesia. Las órdenes religiosas de Francisco y de Santo Domingo, un movimiento carismático para la Iglesia. Todos estos movimientos, ¿verdad?, que renuevan la Iglesia, que la impulsan por nuevos caminos. También las iglesias protestantes, lo recordaréis, han tenido sus despertares o avivamientos. En el siglo XIX, ¿verdad?, fue fantástico para las iglesias protestantes de América, como hacían grandísimas predicaciones al aire libre, con grandísimos predicadores, donde tanta gente, ¿verdad?, se convertía, donde tanta gente pedía realmente ya un bautismo en el Espíritu, donde retornaban a sus casas verdaderamente cambiados y verdaderamente transformados. Fue un momento, ¿verdad?, de gran esplendor. Pero yo os diría que el movimiento pentecostal surgió con un pastor protestante llamado Charles Fox Parham. Era un hombre preocupado y que se preguntaba a sí mismo, ¿verdad?, ¿dónde se ha quedado la fuerza de las comunidades primitivas? ¿Dónde aquellas gracias? ¿Dónde aquellos carismas? ¿Dónde aquella fuerza de evangelización? ¿Dónde se ha quedado todo esto? ¿Por qué hemos perdido el orden de la palabra? ¿Por qué? Y él, ¿verdad?, concibió en su corazón la idea de fundar una escuela bíblica en la que estudiara todos estos temas. Unos 40 y tantos estudiantes se reunieron un día en aquella pequeña escuela bíblica que él fundó, y allí comenzaron, ¿verdad?, a rezar y a rezar, y a pedir constantemente una efusión o un bautismo en el Espíritu Santo, sobre todo los que estaban allí reunidos. Y al mismo tiempo examinaban todos los textos, tanto del libro de los Hechos como de las cartas de San Pablo, que hablaban sobre el bautismo en el Espíritu. Porque todos esos textos, ¿verdad?, llevan una connotación al lado. Casi todos esos textos hablan de un hablar en lenguas, o de un canto en lenguas. ¿Lo recordáis desde el principio? Así sucedía el día Pentecostés. Reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a cantar las maravillas del Señor. Así sucedió en casa de Cornelio. Viene el Espíritu Santo sobre ellos, comienzan a profetizar y a hablar en lenguas. Así sucedió en Éfeso, cuando Pablo impone la mano sobre aquellos discípulos, comienzan a profetizar y a hablar en lenguas. ¿Podría estar ahí el secreto de esa fuerza, de esa gracia de la iglesia primitiva? Sabemos, ¿verdad?, cómo el pastor Charles Fort Parham, el día 31 de diciembre del año 1900, reunió a aquellos estudiantes de la escuela bíblica y les dijo, ¿qué pasaría si mañana comenzáramos a rezar, o comenzáramos a rezar los unos por los otros, de la misma manera que se hacía en el libro de los Hechos o en la primitiva comunidad cristiana? La expectación era grande en la escuela bíblica. El día amaneció con normalidad, fue pasando con normalidad, pero al atardecer, una muchacha llamada Agnes Osman se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿se atrevería usted a pedir por mí una fusión del Espíritu imponiéndome las manos sobre mi cabeza? Y claro, el pastor no pudo negarse. Y efectivamente comenzó a rezar. Le impuso las manos, comenzó a pedir al Espíritu Santo para que viniera sobre aquella joven, y de repente, ¿verdad?, por la garganta de Agnes Osman comenzaron a salir unos sonidos de una lengua que ni ella ni el pastor podrían entender. Cuando Agnes Osman escribió su testimonio años después, escribió estas palabras, fue como si ríos de agua viva hubieran brotado de mi ser. Así nació lo que se conoce con el nombre de pentecostalismo. El pastor Parham recibió la efusión del Espíritu Santo 3 días después y comenzó a predicar por todas las partes lo que él comenzó a llamar el Evangelio completo, que incluía, además del anuncio evidentemente de Jesús como Señor y como Salvador, el anuncio del hablar en lenguas o del carisma en lenguas y de la sanación. Al poco tiempo regresó a la escuela bíblica, pero los estudiantes habían dispersado, pero concibió el plan de proyectar una nueva escuela bíblica. Y a ello llegó un pastor negro llamado William J. Seymour, que aprendió todo lo referente al movimiento pentecostal o al carisma del pentecostal y regresó a Los Ángeles. Y su predicación produjo un efecto realmente formidable. Día tras día, ¿verdad?, aquel lugar donde él predicaba se llenaba, la gente era bautizada, se oían cánticos y cánticos y alabanzas y aleluyas, y la gente retornaba transformada a sus casas. La prensa se ocupó de todo esto, ¿verdad?, y así iba a comenzar un nuevo movimiento, un avivamiento realmente esplendoroso. Lo que pasa es, ¿verdad?, que este movimiento pentecostal, nacido con mucha fuerza y con mucha garra, se encontró rápidamente con una cierta oposición. No sabemos muy bien las causas. Hay quien dice, ¿verdad?, porque la mayoría de los que participaban en él eran negros y un cierto sentimiento antirracista, ¿verdad?, se había apoderado de contra este movimiento. La verdad es que los salas donde se reunían estos hombres, ¿verdad?, fueron apedreadas, algunas quemadas, fueron perseguidos, fueron expulsados de las iglesias a las cuales pertenecían, pero este movimiento continuó adelante. Se reunieron en lo que ellos llamaron las asambleas de Dios y continuaron creciendo, creciendo, alabando y bendiciendo al Señor. Solamente allá por el año 1948, un pastor llamado David Duplessis comenzó a hacer un acercamiento a las iglesias protestantes para que este movimiento, ¿verdad?, fuera aceptado. Poco a poco, lo sabemos, algunos pastores protestantes comenzaron a asistir a grupos de oración y su vida comenzó a ser transformada y cambiada. Y a partir del año 1958 a 1962, las grandes iglesias protestantes dieron su visto bueno a la renovación, dando lugar así a lo que se llamó el neopentecostalismo. En la Iglesia Católica podríamos remontar, así por remontarnos muy lejos a los orígenes, a León XIII. Y en ello tuvo una gran parte una religiosa italiana llamada Sor Elena Guerra, que entre el año 1895 y 1903 escribió 12 cartas al Papa León XIII para pedirle una renovación de la devoción al Espíritu Santo. Esta misma monja había creado una congregación, las Oblatas del Espíritu Santo, haciendo cenáculos, ¿verdad?, donde se pedía y se pedía y se pedía al Señor que bautizara, que derramara su gracia sobre los corazones de los que asistían a aquellos cenáculos. El Papa León XIII escuchó las súplicas de Sor Elena Guerra y escribió dos encíclicas, la primera, Pro Vita Matris Caritate, en la cual pedía a la Iglesia que se celebrara una novena entre la Ascensión y Pentecostés. La segunda, Divinum Illud Munus, tuvo menos éxito, pero era una encíclica realmente preciosa. Pero lo importante es lo siguiente: como por instalación de Sor Elena Guerra, el Papa León XIII convocó a los cristianos, a los católicos de Roma, a una vigilia el día 31 de diciembre del año 1900, y exactamente en el mismo momento en el cual el reloj de la Plaza San Pedro daba las 12, el Papa entonó con voz trémula: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Estamos en el mismo día en que en Topeka Agnes Oldman había recibido el Espíritu Santo. El siglo XX comenzaba bajo una efusión, bajo un amparo, bajo el patrocinio, bajo el auxilio del Espíritu Santo. Más cercano a nosotros sería el Papa Juan XXIII. Juan XXIII visitaba, cuando era obispo, una pequeña aldea de Checoslovaquia, donde según la tradición se habían mantenido vivos casi todos los carismas de los cuales habla San Pablo en las cartas, digamos, no solamente de los corintios, sino también en otras cartas. Pero el Papa Juan XXIII nos sorprendió en todo con la convocación a todos, con la convocación de un concilio. Juan XXIII, no lo olvidéis, tenía 77 años cuando fue elegido Papa. Y estaba muy preocupado por la Iglesia. ¿Cómo surgió en él la convocatoria de un concilio? Pues él nos lo dice, ¿verdad? Flor de inesperada primavera. Un día, hablando con el cardenal Tardini, hablaban de los problemas que la Iglesia tenía por una parte y por otra parte. El Papa hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, ¿verdad?, hasta que de repente pronunció una palabra: un concilio. Y el cardenal Tardini se sintió conquistado por esta expresión del Papa. Y pocos días después convocó el Concilio Vaticano II, el Concilio XXI de la Iglesia, el más ecuménico de toda la Iglesia. Pero lo bueno es recordar que cuando convocó este concilio, el Papa Juan XXIII escribió de puño y letra una oración, en la cual seguramente muchos lo recordáis, decía palabras como estas: renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Yo era estudiante de teología en Roma en aquel momento, todos los días rezábamos aquella oración en el coro. ¿A qué me sonaba aquella oración a mí? A chino, os lo puedo garantizar, a nada, no me decía nada. Renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Pero muchas veces me he preguntado después, ¿qué querría el Papa? ¿Qué pasaría por la cabeza del Papa cuando pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia? Pentecostés está ahí, lo podemos ver, ¿verdad?, escrito en 3-4 versículos del libro de los Hechos. Fue la alabanza, fue el cantar las maravillas del Señor, fueron las lenguas, fueron miedos perdidos, ventanas abiertas, fue la proclamación, fue una transformación de la vida de aquellos que recibieron la fusión del Espíritu Santo. Eso es lo que el Papa quería para la Iglesia, para nuestra Iglesia. Una nueva fusión desbordante, una irrupción del Espíritu que cayera poderoso sobre nuestras instituciones, sobre nuestras parroquias, sobre nuestros conventos, sobre nuestros monasterios, sobre los fieles en general. Un desbordamiento del Espíritu Santo que cambiara por completo a la Iglesia. Pues bien, mientras el Concilio Vaticano seguía adelante, y un poco después de la terminación del Concilio Vaticano, comenzó a surgir una pequeña chispita en la Iglesia Católica. La renovación carismática, si lo sabéis, si no os lo recuerdo, está vinculada directamente a la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos, e indirectamente también a la de Notre Dame y a la de Ann Arbor. Estas tres universidades católicas tenían profesores que eran amigos y que pertenecían todos ellos, o un grupo de ellos al menos, a los cursillos de cristiandad. En agosto de 1966 se celebró en Estados Unidos el Congreso General de Cursillos de Cristiandad. Y uno de estos profesores, católicos amigos, habló con los otros profesores de que había encontrado un libro que le había llamado poderosamente la atención. Se titulaba, lo imagináis, La Cruz y el Puñal. En La Cruz y el Puñal, ¿verdad?, se habla del ministerio poderoso, poderosísimo, del pastor David Wilkerson entre los pandilleros, entre los peores pandilleros de Nueva York. Y cómo la vida de aquellos hombres, ¿verdad?, era cambiada cuando eran bautizados en el Espíritu Santo. Y poco tiempo después recibieron otro libro, Hablan en otras lenguas, de John Serrin. ¿Verdad que se quedaron un poco asombrados con la aparición de estos dos libros? ¿Podía estar el secreto ahí desde la fuerza, de la falta de fuerza que sentían ellos en su vida? Pues bien, la verdad es que comenzaron a rezar unos por otros, hasta que en un momento determinado pensaron que había llegado el momento ya de dejar de rezar, por decirlo de algún modo, y de pasar a la acción. Hablaron, entraron en contacto con un episcopaliano, un sacerdote episcopaliano llamado William Lewis, que había dado una conferencia en la universidad, y le preguntaron si conocía algún grupo de oración donde ellos pudieran ir. Él les puso en contacto con una feligresa, la otra feligresa les puso en contacto con Flo Dodge, que era una presbiteriana que tenía en su casa un grupo de oración. Y el 13 de enero del año 1967, no hace tantos años, 44 años, cuatro de aquellos profesores fueron a casa de Flo Dodge y asistieron a la reunión, o asistieron a la oración de aquel grupo de oración. Y al final uno de ellos dijo: yo he venido aquí a recibir el Espíritu Santo y no me gustaría salir sin haberlo recibido. Pero aquel grupo hizo corro en torno a él, y un hombre llamado Jim Profate pronunció estas palabras: Señor, tú conoces su corazón, tú sabes muy bien cómo estás, llénalo de tu espíritu hasta rebosar. Semana siguiente, otros dos profesores recibieron también el Espíritu Santo. Y la vida de estos profesores, nos lo han atestiguado porque viven algunos de ellos, comenzó a ser transformada y a ser cambiada. Estamos en 13 y 20 de enero, poco tiempo después, 3 semanas después, estos profesores organizaron un retiro para los grupos de una asociación llamada Chiro, un retiro espiritual para los días 17 y 19 de febrero del año 1967. Lo celebraron en el Arca y la Paloma, unos cuantos kilómetros de Pittsburgh. A él asistieron 20 y tantos estudiantes con sus profesores, y allí pasó lo que pasó. La verdad es que esto, el retiro, testimonios de este retiro, nos ha llegado hasta la saciedad, porque la mayoría de los que allí asistieron viven todavía. Frente a aquellos jóvenes americanos, jóvenes universitarios americanos, ¿verdad?, el Espíritu se manifestó poderoso, comenzaron a experimentar el amor de Dios, la alabanza, el canto en lenguas, todos los carismas, ¿verdad?, que aparecen en las cartas de San Pablo. La noticia de aquel retiro se esparció por todas partes y comenzaron a aparecer los primeros grupos de renovación carismática. De una a otra parte, de un lugar a otra parte, hasta 125 naciones, por donde se calcula que ahora mismo está la renovación carismática. ¿A cuántos ha llegado la renovación carismática? Pues las estadísticas no son fáciles de determinar. Se habla de 30, 40, 50, 80 y hasta 100 millones. Yo no sería, digamos, demasiado optimista en este sentido. Pero sí es posible, ¿verdad?, que entre todo el movimiento carismático, sí han podido pasar por la renovación carismática, por la renovación protestante, más de 100 millones de hombres que han sentido de una manera u otra que su vida ha sido renovada, que su vida ha sido realmente cambiada. En la Iglesia Católica, ¿cuántos podemos ser? Yo creo que fue el año pasado cuando en la revista Nuevo Pentecostés aparecía un dato en el cual decía que podíamos ser aproximadamente unos 14 o 15 millones los que habitualmente asistimos ahora mismo a los grupos de renovación carismática. Ciertamente lo podemos decir, ¿verdad? Es la fuerza más explosiva con la cual nadie, ningún otro grupo, ningún otro movimiento se puede comparar. la fuerza más explosiva en la iglesia de nuestros días y en todos los tiempos. Nunca de Gad una fuerza había sido tan explosiva a lo largo de la historia del cristianismo. Bueno, estos son los orígenes de la renovación. Más allá de los orígenes habría que preguntarnos qué es la renovación. Y en primer lugar, acerca del nombre. ¿Es bueno el nombre que hemos dado a esta corriente de gracia? Porque al principio comenzó a ser llamado como pentecostalismo cristiano. Se habló de pentecostales cristianos, de movimiento pentecostal cristiano. Nombres, a mi juicio, fatales. ¿Por qué? Porque la renovación ni es un movimiento y porque la palabra pentecostal podría darnos o equivocarnos con los pentecostales antiguos. Poco tiempo después comenzó a hablarse ya de renovación del espíritu, de renovación católica. Ningún nombre es bueno, ninguno. No hay ningún nombre que sea adecuado realmente para poner en evidencia lo que es esa corriente de gracia que es la renovación carismática. Si hablamos de renovación en el espíritu, ponemos en evidencia, es cierto, ¿verdad?, que la renovación procede del Espíritu Santo. Pero dejamos, por decirlo de algún modo, en la penumbra, el hecho de la aparición de los carismas, que es un aspecto muy vistoso de la renovación carismática. Si hablamos de renovación carismática, ponemos en evidencia los carismas, pero dejamos en la penumbra el aspecto de la renovación, que es lo verdaderamente lo más importante. Bueno, pues con este nombre nos vamos a entender, con el nombre de renovación carismática, como ha llegado hasta nosotros. Pero deberíamos saber, ¿verdad?, que no hay ningún nombre que sea realmente adecuado, que se adecue o que se adecue a la esencia de esta corriente de gracia, que es la renovación. Dando un paso más allá, podríamos preguntarnos, ¿y qué es? ¿Cuál es la identidad de esta corriente de gracia? Mirad, por ir rápidamente, yo diría que si definimos o decidimos lo que no es, estamos ya dando un gran paso para saber lo que es. Y lo primero que habría que decir, lo podría decir más alto, pero no más claro, es esto. Que en la aparición de esta corriente de gracia no ha tenido ni arte ni parte la mano del hombre. Ni arte ni parte la mano del hombre. Que es una corriente, ¿verdad?, surgida del Espíritu Santo y llevada solamente por él. Por eso podemos decir con una claridad absoluta que la renovación no ha sido programada ni por el Papa, ni por la Curia, ni por los obispos, ni por ninguna asociación, ni por ninguna conferencia episcopal. Que la renovación carismática no es una orden, ni una congregación, ni un movimiento. Que no tiene fundador, que no tiene reglas, que no tiene constituciones, que no tiene votos, que no tiene prácticas. Que los que participamos en ella lo hacemos libremente. Que no tenemos ninguna vinculación jurídica. Que lo único que nos une son, o es, los lazos espirituales del Espíritu Santo. Hay que ponerlo en evidencia desde el principio. Todas las órdenes, todas las congregaciones han tenido un fundador, querido por Dios. No se trata de negar ahora, ¿verdad?, la voluntad, querido por Dios, que han aportado algo nuevo, un carisma nuevo, una gracia nueva a la Iglesia, que la han enriquecido desde diversos ángulos de vista. Pero la renovación carismática no ha tenido fundador, y no tiene fundador. Y por consiguiente no podemos, ¿verdad?, asignarla tareas, ni hacer documentos, ni hacer estatutos. El único estatuto aquí es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. La mayoría de los problemas, por no decir todos los problemas, que se reúnen o se remueven en torno a la renovación, surgen de este aspecto, de considerar a la renovación carismática como un movimiento, porque entonces la asignamos objetivos, la asignamos medios, la asignamos tareas, la dominamos, la manejamos a placer. Aquí, en esta corriente de gracia, ni arte ni parte, la mano del hombre, solo es llevada por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Yo lo he dicho algunas veces, sentí una vergüenza terrible. Se me subieron los colores a la cara el día en que leí en el Zenit una cosa como esta, el día que aprobaron los estatutos de la renovación carismática católica italiana. Decía así la noticia: la renovación carismática, de corriente de gracia a movimiento eclesial. Dios mío, ¿verdad? Es de vergüenza. Es de vergüenza. De corriente de gracia a movimiento eclesial. Bueno, un paso más. ¿Y qué es entonces? Si no es una congregación, si no es una orden, si no ha habido o no ha tenido un arte ni parte la mano del hombre, ¿qué será? ¿O cuál es la identidad de la renovación carismática? La verdad es que aquí esta es la madre del cordero, porque es muy difícil, ¿verdad?, definir lo que es la renovación carismática. ¿Por qué? Porque es escurridiza, porque se nos escapa la mano entre las manos como el agua, como el viento. Yo diría, ¿verdad?, una cosa. Para saber lo que es la renovación carismática, deberíamos poner en común todos el testimonio o el testimonio de todos los que estamos reunidos aquí. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? ¿Qué ha sucedido en nuestra vida? Seguramente ninguno de nosotros hemos visto, como en Pentecostés, el viento que soplaba fuerte y las lenguas de fuego que han posado sobre nuestra cabeza. Pero seguramente la mayoría de nosotros hemos sentido que un meteoro, que un meteoro se ha cruzado por nuestra vida, cambiándola por entera y cambiándola por completa. Yo diría pues que la renovación carismática es un tsunami de gracia, una corriente de gracia. Cuando todo parecía que estaba perdido, cuando Dios, allá por el año 1967, cuando nació, se hablaba tanto de la teología de la muerte de Dios, cuando Dios parecía que estaba muerto, cuando la secularización parecía que había invadido el campo de la religión, cuando la ciencia parecía que había ocupado el lugar de Dios, cuando nuestros conventos se iban vaciando, vaciando, y nuestras parroquias quedando vacías, el Espíritu del Señor ha dado una pasadita, ¿verdad?, sobre esta vega inmensa de huesos muertos, suscitándolos y revolviéndolos a la vida. La renovación carismática, si se pudiera definir con algunas palabras, yo me atrevería, ¿verdad?, a expresarlo de esta manera. Es una irrupción poderosa del Espíritu, una corriente poderosa del Espíritu, destinada a renovar por entero a la Iglesia, a sumergir a todos los hombres en el mar infinito de su amor y de su gracia, a llevarnos a los hombres a un encuentro personal, directo, con Jesús como Señor y como Salvador, a hacernos vivir en la gratuidad y en la alabanza, y a ponernos en camino también, como no, para anunciar al mundo todo lo que ha sucedido, para asegurar al mundo, verdad, el triunfo de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre el cinismo y la desesperación. La renovación carismática es inseparable de Pentecostés. Inseparable de Pentecostés, del hecho de Pentecostés. Aquello que sucedió tiene que suceder aquí ahora. De eso se trata, ni más ni menos. De meternos en aquel acontecimiento, de recibir el mismo bautismo, de revivir aquello que los apóstoles vivieron, de hacer la experiencia que ellos tuvieron en aquel momento. Se trata de saber que Pentecostés no fue un día de 24 horas, sino un día sin ocaso, y que la promesa del Espíritu llega hasta nosotros ahora. San Pedro lo dice desde el primer discurso en el libro de los Hechos, ¿no? Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que generacionalmente estén lejos de vosotros. Para nosotros también llega la promesa. Tenemos que meternos ahí y ser bautizados con ese mismo Espíritu con el cual fueron bautizados los apóstoles en el día de Pentecostés. Por eso, es verdad, se trata de meternos ahí, de recibir esa gracia. Solamente ese nuevo Pentecostés puede asegurarnos de que podemos tener más vida, más gracia de la que jamás hubiéramos podido imaginar. Sí, hacia ahí nos lleva, ¿verdad?, toda la renovación. Hacia un bautismo del Espíritu, hacia un nuevo Pentecostés. Esa es la gracia diferencial de la renovación carismática. Fijaos, Pentecostés es una palabra que como tal no nos dice absolutamente nada o casi nada. Si yo os preguntara literalmente qué significa la palabra Pentecostés, pues a lo mejor nadie sabe lo que significa la palabra Pentecostés, literalmente. La palabra Pentecostés es una palabra griega, que significa ni más ni menos que 50. 50. Pentecostés significa en griego 50. Era una fiesta judía. La fiesta judía, ¿verdad?, que se celebraba 50 días, de el nombre de Pentecostés, después de la fiesta de la Pascua. Era una fiesta en la cual los judíos celebraban la renovación de la alianza y la presentación de las gavillas ante el Señor. Recordaréis a lo mejor algunos aquella profesión de fe que aparece en el libro del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante que subió a Egipto, bajó a Egipto, y allí los egipcios nos oprimieron, etc. Una profesión de fe en la cual todo el pueblo de Dios se reunía a una renovación de la alianza. Lo que pasa es que Pentecostés, ¿verdad?, o en Pentecostés sucedió algo. Sucedió este bautismo del Espíritu, esta fusión del Espíritu. O sea que ahora cuando hablamos de Pentecostés, siempre queremos decir lo mismo. Un bautismo en el Espíritu o una efusión en el Espíritu. Si yo os preguntara ahora qué significa la palabra bautismo, pues a lo mejor también tendríais dificultades para definir lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo es una palabra griega, del verbo baptize y no baptismos, que significa exactamente esto: hundir, sumergir, lavar con agua, inundar con agua, un lavado, un mojado, una inundación, un sumergimiento. Podría tratarse en el antiguo, digamos, en el mundo helenista, de un lavado externo, como uno que recibe una ducha, pero significaba también, ¿verdad?, una nave que se hunde, una nave, ¿verdad?, que se llena de agua y que se queda hundida hasta el amanecer. De eso se trata ahora, de ser sumergidos, de ser bañados, de ser inundados, de ser mojados, de ser rociados, con cuántas palabras podríamos decirlo, por el Espíritu del Señor. De eso se trata, ni más ni menos. De recibir un bautismo del Espíritu. De ese Espíritu, ¿verdad?, ya anunciado por Juan Bautista. Recordaréis en la predicación aparece, ¿no? Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús, antes de subir al cielo, lo recordáis también, se lo dijo a sus discípulos, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. De eso se trata, de ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque sin ese bautismo, la verdad es que nosotros no podemos dar ni un solo paso adelante, porque nos moriríamos. ¿Ves lo que ha pasado? En la primitiva comunidad cristiana, las primeras generaciones, la mayoría de los convertidos eran hombres, eran adultos, hombres y mujeres, pero hombres adultos, me refiero. Hay algunos textos, ¿verdad?, que hablan, se convirtió él y su casa, con lo cual podríamos pensar también que los niños serían bautizados. Pero la mayoría absoluta eran adultos. Cuando eran bautizados, ¿verdad?, el que los bautizaba les miraba los ojos y les preguntaba, ¿crees en Jesús?, ¿crees en el Padre?, ¿crees en el Espíritu Santo? Yo, recordando este hecho, ¿verdad?, cuando bauticé a tres adultos en Cuba, en los años que estuve en Cuba enseñando una temporada, me acuerdo que miraba a una niña, una chica de 26 años, a la que yo bautizaba, y le decía, Danae, ¿crees en Jesús?, ¿crees de verdad en Jesús?, ¿crees que está vivo?, ¿crees que está aquí?, ¿crees que puede tener una relación personal contigo?, ¿crees que oye los latidos de tu corazón?, ¿crees que te quiere?, ¿crees que te ama?, ¿crees que se preocupa de ti? De eso se trata. Y aquellos hombres decían, sí, sí creo. Y se decían de que sí creo, pero jugándose la vida. Porque durante los primeros siglos, no lo olvidéis, ¿verdad?, hubo 10 persecuciones de los romanos, en las cuales muchos cristianos debieron morir. ¿Qué ha pasado, verdad?, que a partir de la doctrina de San Agustín, según la cual, si los niños morían sin el bautismo, se condenaban al infierno, se comenzó a hacer la práctica habitual del bautismo de los niños. Dice Hans Urs von Balthasar, un gran teólogo suizo, palabras como esta: la gran decisión, la mayor decisión que la Iglesia ha tomado a lo largo de su historia, ¿sabéis cuál ha sido? La de bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha solucionado muchos problemas con el bautismo, pero ha creado otro montón de problemas a los cuales, lo digo con todo el respeto porque estoy dentro de la Iglesia no ha sido nunca capaz de afrontar. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha dado, por supuesto, de que ya, desde el momento en que uno es bautizado, ya pertenece a Jesús, ya es cristiano, ya cree en Jesús. Y eso no es verdad, y vosotros lo sabéis. No es verdad, y vosotros lo sabéis. En la actualidad, el 92% de los católicos hemos sido bautizados entre días y 7 años. Es decir, que bautismo de adultos no hay muchos. Pero la mayoría de esos hombres, ¿verdad?, no han encontrado, no han tenido nunca un contacto personal con Jesús. ¿Cómo explicar de otro modo, verdad, esta apostasía masiva del cristianismo o del catolicismo? Las estadísticas nos hablan de más de un 80% que no frecuentan la iglesia, que no pisan la iglesia. Más del 80%. ¿Crees que es mala gente o que son mala gente? ¿Qué va? ¿Qué va? No hay más que un problema, que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Es decir, que el bautismo que han recibido no les ha servido, ¿me lo entendéis?, de nada, absolutamente de nada. Lo que hicieron los padres, lo que ha hecho la iglesia, verdad, hemos sido bautizados en la fe de los padres y en la fe de la iglesia, pero realmente no hemos dado ni un solo paso para encontrarnos cara a cara con el Señor. Se llaman cristianos, pero no son cristianos. ¿Recordáis aquel caso? Yo lo he contado algunas veces, ¿verdad?, aquel general que salió un buen día a hacer maniobras con un grupo de soldados de caballería, y al pasar por un pequeño bosque, sus pantalones se agarraron a una rama de un árbol y se le rasgaron. Y cuando regresó, encontró a un grupo de soldados que estaban allí sentados y esperando, y se dirigió a ellos y les preguntó, ¿alguno de ustedes es sastre? Y uno se levantó, se cuadró y dijo, a sus órdenes, mi general, yo soy sastre. Le dijo, baje conmigo al cuartel. Y bajó al cuartel, el general se cambió los pantalones y se los entregó a aquel hombre para que se los arreglase. Y aquel hombre le dice, pero mi general, yo no sé coser. Dice, pero ¿cómo no me ha dicho que es usted sastre? Y dice, no, mi general, yo me apellido sastre, pero no soy sastre. Es el problema, ¿verdad? Nos llamamos católicos, no somos católicos. No hemos tenido un encuentro, no hemos tenido la experiencia de un encuentro personal, claro, clara, cara a cara, con Jesús de Nazaret. Por eso es absolutamente necesario hacer esta experiencia del Espíritu. La palabra o la expresión de bautismo del Espíritu puede ser un poco ambigua. Se nos ha reprochado, sobre todo en los primeros años, ahora yo creo que ya mucho menos, de que podíamos equivocarnos o que podíamos confundir el bautismo del Espíritu Santo en la renovación con el bautismo sacramental. En la renovación nos hemos cansado de decir, ¿verdad?, que no se trata de eso. Que el bautismo del Espíritu que recibimos en la renovación no trata de suplantar el bautismo sacramental, ni a la confirmación, ni a nada. Que se trata de una cosa muy sencilla, de esto que estamos hablando ahora, de revivir, de actualizar, de poner en evidencia todas esas virtualidades, todas esas gracias, todos esos dones que recibimos ya el día de nuestro bautismo en el Señor. Todo eso que se ha quedado como en mantillas, que no ha aflorado, que no ha explotado, que no ha crecido, que se ha quedado como pura semilla. No se trata más que de esto, de sacar todo eso a flote para que podamos tener una vida sana, una vida en gracia y una vida mucho mejor. ¿Sabéis, verdad, cómo en la revelación carismática se habla del bautismo en el Espíritu? Y cómo este bautismo en el Espíritu se puede recibir de muchas maneras. Yo diría de una manera más sencilla, cuando un hombre, cualquiera que sea, en cualquier lugar que está, se pone de rodillas, por expresarlo de un modo, y reconoce a Jesús como Señor y como Salvador, en ese mismo instante él puede ser bautizado en el Espíritu y puede comenzar para él una vida nueva. Pero en la renovación, verdad, lo hacemos a través de una comunidad. Y creemos que la comunidad es el lugar absolutamente seguro para recibir un bautismo en el Espíritu. Y que este bautismo, para recibir una vida nueva, pues requiere una cierta preparación. Y por eso en la renovación carismática, verdad, hacemos un seminario de la vida en el Espíritu de 7 semanas de duración. ¿Sabéis lo que significa la palabra seminario, verdad? Pues viene del latín seminare, que significa sembrar. Un seminario es un semillero, ni más ni menos, donde ponemos o plantamos las semillas de una vida nueva. Todos estamos llamados a vivir una vida nueva, una vida en el amor, una vida bajo el señorío de Jesús, una vida bajo la conversión, una guía del Espíritu Santo, de sus dones y sus frutos, una vida en crecimiento, una vida en santidad, una vida en gratuidad y una vida en alabanza. Todos estamos llamados a esa vida. Y hacia eso nos lleva el Espíritu Santo. Ese periodo de formación, esas 7 semanas, ¿verdad?, nos preparan para recibir una vida nueva a la cual todos nosotros estamos llamados. En la renovación del bautismo en el Espíritu lo sabéis muy bien porque todos lo habéis recibido. Se hace de una manera muy sencilla. Nos ponemos, ¿verdad?, en un corro todos aquellos que van a recibir la efusión del Espíritu Santo. Se les pide, con razón, que abran de par en par su corazón al Señorío de Jesús. Que sean capaces en ese momento, al menos en ese momento, aun cuando no sea más que en ese momento, de recibir al Señor en su corazón. De decir: Señor, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, creo que eres el único Señor de mi vida y el único que me puede salvar. Fuera de ti no hay ninguna esperanza, fuera de ti no hay absolutamente nada, no es más que la nada. Aceptar al Señor como a Jesús, como Señor y como Salvador. Pues es verdad lo que hacemos en este momento. Y la gente, digamos, la comunidad que está en torno a él, pues pide para la verdad, para que el Señor llene de su Espíritu a aquellos que están allí, para que los haga criaturas nuevas, para que les transforme con su poder, para que los transforme con su presencia. ¿Qué pasa cuando se recibe el Espíritu Santo? Pues los que lo habéis recibido lo sabéis. Todos tenemos un testimonio, aunque sea muy modesto, de lo que ha pasado por nuestra vida cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Siempre hay alguna aparición, alguna manifestación sensible de la presencia del Espíritu Santo. Unas veces, ¿verdad?, en el mismo momento de la recepción aparecen las lágrimas, aparece un amor intenso por Dios, aparece un hablar en lenguas. Pero yo diría que en la mayoría de los casos, como puede ser el nuestro, ¿verdad?, el bautismo en el Espíritu ha sucedido en la paz del corazón y en el silencio en el corazón. Con frecuencia, después de un bautismo en el Espíritu Santo, pues hemos podido asistir todos los que estamos aquí, ¿verdad? No ha pasado nada, no he sentido nada, parece que no ha pasado nada, parece. Pero yo lo digo, ¿verdad?, la semilla está plantada, la semilla está sembrada. Y esa semilla comienza a fructificar poco a poco. ¿Cómo? Bueno, digamos, en el perdón de una injuria, en un amor, ¿verdad?, que es imposible, en el nacimiento de la alabanza, en una nueva relación con Jesús como Señor y como Salvador, tal vez en un nuevo amor por la Iglesia, tal vez en un nuevo amor por la Palabra, tal vez en un nuevo amor por los sacramentos, tal vez en un nuevo amor por los hombres, en un servicio a los demás. Algo va pasando en el alma de los que reciben la efusión del Espíritu Santo. De tal manera que muchos de nosotros, yo por lo menos lo puedo apuntar, se ha producido como un antes y un después del Espíritu Santo. Te recuerdo la frase de Raniero Cantalamessa que decía: he vivido dos vidas, una antes del bautismo en el Espíritu Santo, otra después del bautismo en el Espíritu Santo. De eso se trata, ¿verdad?, de vivir una vida nueva, una vida de gracia, una vida en el amor y en la presencia de Jesús y en la presencia del Señor. De eso se trata, de ser bautizados, sumergidos, hundidos, inundados, mojados, con todos los verbos que queráis, en la presencia y en la gracia del Espíritu Santo. Y bien, a partir de ahí hay que sacar algunas consecuencias para nuestra vida. Porque las consecuencias de aquellos que han recibido una efusión o un bautismo en el Espíritu son verdaderamente grandiosas, como apenas lo podemos imaginar. El bautismo nos ha inundado, nos ha metido en un mundo de misterio, en un mundo de gracia, en un mundo, lo digo ya, en un mundo de gratuidad. La palabra gratuidad es la que mejor define la esencia de esta corriente de gracia que es el Espíritu Santo. Y yo diría que junto a la gratuidad y al lado de la gratuidad e inseparable de la gratuidad aparece la alabanza. Gratuidad y alabanza, como vamos a ver, van de la mano unidas. Esas serían, digamos, las dos consecuencias más grandes, más grandiosas, más preciosas que acontecen en el hombre después de haber recibido el Espíritu Santo a lo largo de su vida o en un momento concreto de su vida. En primer lugar, la gratuidad. Si os preguntara qué significa la palabra gracia, pues todos sabemos lo que significa la palabra gracia. Gracia es un don, gracia es un regalo, gratuito es algo que se da libremente, sin mirar de reojo, sin esperar recompensas, sin esperar absolutamente nada. Gratis es una palabra latina, una palabra castellanizada, pero del latín gratis, que significa por las gracias, algo que se da por las gracias. Por lo cual, ¿verdad?, el mundo de la gratuidad nos introduce en el mundo de lo regalado, del regalo, del don, de lo donado. Es decir, en el polo opuesto, completamente opuesto, a lo debido, a lo exigido, a lo ganado o a lo merecido. Cuando hablamos de gratuidad, hablamos de esto, exacción gratuita de Dios, que se da por entero, sin esperar nada a cambio, si me lo permitís, sin esperar nada a cambio, porque si esperase algo a cambio sería una gratuidad interesada. Yo recuerdo que hace tiempo, ¿verdad?, leía un ejemplo que pone Manuel Seco en uno de sus libros, y que dice lo siguiente: imaginemos una comisión de fiestas, anuncia una comida gratis en un gran hotel de la playa, gratis la comida, y un montón de gente acude, naturalmente, siendo la comida gratis y una gran comida, habrá un montón de gente a la comida. Pero al final de la comida, ¿verdad?, la comisión de fiestas comienza a anunciar un chalet, un piso, un producto, alguna cosa. ¿Es gratuita esta comida? ¿Es gratuita? Es interesada. Está hecho mirando con reojo. Está hecho, ¿verdad?, para poner algo, para que compren algo. La acción de Dios es gratuita, desinteresada. Apenas lo podemos entender. Siempre hablábamos de la correspondencia a la gracia, ¿verdad? Sí. Pero por encima de todo, ¿verdad?, Dios nos lo da todo gratuitamente. Dios nos ha amado, nos ha librado a través de su Hijo, nos ha liberado, nos ha reconciliado, nos ha elevado a la categoría de hijos, nos ha prometido una vida sin fin. Todo gratis. Paga la casa. Aquí no hay nada que comprar. No podemos hacer absolutamente nada. Todo eso nos ha sido regalado por parte del Señor. Por eso, ¿verdad?, el mundo de la gratuidad nos introduce en un mundo realmente asombroso y realmente maravilloso. ¿Por qué? Pues porque la gracia ni se compra ni se vende. No está en el mercado, no podemos comprar gracia. No puede haber, también lo puede decir más alto, pero no más claro, trueque o cambio de obras por gracia. Las obras del hombre se mueven a un nivel, y se mueven a un nivel sobrenatural. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Solamente si la gracia nos acompaña y nos precede y nos acompaña, podemos hacer algo. Pero la realidad, ¿verdad?, es que todo este mundo es un mundo asombrosamente bello, tan bello que ni nos lo creemos, tan bello que ni nos acabamos de entender dónde estamos metidos. Gratis todo, gratis ofrecido por parte del Señor. Por eso todos los que han recibido la efusión del Espíritu Santo, todos los que han recibido un bautismo del Espíritu Santo, deberíamos comenzar a vivir una vida en la gratuidad más absoluta, a vivir de gracia, a vivir por gracia, a vivir por las gracias. Así es como deberíamos comenzar a vivir. Mirad, a lo largo de la historia ha sido siempre así, como se ha concebido la religión de dos maneras, una religión de obras y una religión de gracia. ¿Sabéis, verdad? Porque esto es lo que hemos vivido y lo que probablemente muchos de nosotros estemos viviendo, lo que es una religión de obras, donde el hombre aparece en primer plano, donde el hombre actúa, donde el hombre hace obras, hace esfuerzos para ganarse a Dios, para tener a Dios agradable, para que Dios le mire con ojos benignos y con ojos bondadosos. El hombre saca pecho y, verdad, presenta su caudal de obras, su jarrón lleno de buenas obras, para que el Señor, verdad, diga: qué buen tío, qué bien, verdad, le voy a recompensar por todo lo que ha hecho por mí. Pero yo os digo una cosa: toda religión que acentúe el esfuerzo del hombre, está falsamente fundamentada. Ese tipo de religión crea tipos ascéticos, tíos fuertes, tíos poderosos, pero que a la menor de cambios se vienen abajo. Y sobre todo yo os digo, en esa religión de obras no puede en absoluto aparecer la alabanza ni la gratuidad. Todo el tipo de fariseo, toda la religión de tipo farisaico, no ha conocido ni puede conocer lo que es la gratuidad y lo que es la alabanza. ese tipo de religión de gracia, ¿verdad? Por el contrario, acentúa el hecho de que la mística, lo encuentro con el Señor, precede a los a la ascética, de que la gracia precede a la exigencia, de que el don precede a todo aquello que el hombre puede hacer, de que la obra de Dios va por delante de la obra del hombre. Y en ese tipo de religión sí que se funda o sí que florece la alabanza, la gratitud y la acción de gracias. Esos son los tipos de religiones que han aparecido a lo largo de la historia. Yo podría preguntaros ahora, ¿verdad? Podría preguntaros ahora, ¿a qué vamos a dar preferencia? ¿A qué damos preferencia? ¿A nuestras obras por Dios o a la acción o a la obra de Dios por nosotros? ¿A qué queremos dar preferencia? Decídmelo, miradme a los ojos. ¿A qué queremos dar preferencia? ¿Queremos salvarnos por nosotros mismos o a recibir gratuitamente una salvación que el Señor nos ha dado? Está más claro que el agua, ¿verdad? Está más claro que el agua. Es el reino de la gratuidad. A empezar a vivir de gracia, a vivir por gracia, a vivir de lo que recibimos, no de lo que nosotros generamos o de lo que nosotros producimos. ¿Está claro esto? A vivir de lo que recibimos de Dios, no de lo que nosotros generamos, no de lo que nosotros producimos. Por tanto, ¿verdad? A la hora de comenzar a vivir en la gratuidad, hay que hacer algo, un proceso, ¿verdad? Un proceso de muerte al propio yo. La gratuidad es inseparable de esto, ¿no? Porque si el hombre está lleno de cosas, si el hombre está lleno de obras, ¿verdad? Dios no puede hacer nada. Dios solo puede crear en la nada. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿verdad? Todo era un caos. Cuando no había nada, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz. Pero cuando está la luz, ya no puede crear la luz. La luz está allá. Si el hombre está lleno de obras, si el hombre está lleno de cosas, si el hombre está lleno de planes, de proyectos, ¿verdad? Suyos, Dios no puede hacer nada. Lo primero que tiene que hacer, ¿me entendéis bien? Es una obra de despojo y de derribo, de eliminar, de extirpar, de derrocar todo ese castillo que el hombre ha construido en torno a sí mismo. Un periodo o un momento, ¿verdad?, de derribar para que el Señor pueda depositar en nuestro vacío la gracia de su misericordia, la gracia de su vida, la gracia de su perdón. En segundo lugar, yo diría que hay que vivir esta vida en Jesús o en la justicia de Jesús. San Pablo, ¿verdad?, tiene una expresión realmente llamativa, donde Pablo dice lo siguiente: Dios ha hecho a Jesús nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Bueno, si uno pasa por estas palabras, pues puede pasar como gato sobre aspas. Pero son palabras impresionantes, ¿verdad? Son palabras impresionantes. Haced un stop, haced un alto ahora en el camino, parad un momento. ¿Qué querrán decir estas palabras? Pues lo que dicen, lo que dicen. Que Dios ha hecho a Jesús nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra sabiduría. Lo cual quiere decir que somos justos con su justicia, santos con su santidad, no con nuestra justicia. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo puede ser aceptable a los ojos de Dios? ¿Qué puedo hacer a los ojos de Dios? ¿Qué puedo hacer? Si ya está hecho. Si lo que teníamos que hacer ya está hecho. Dios lo ha hecho todo en Jesús. Jesús es santo por nosotros, justo por nosotros. Lo entendemos bien, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo mi justicia si tengo la de Jesús? ¿Para qué quiero yo mi santidad si tengo la de Jesús? ¿Para qué quiero tener un buen capital en el banco si mi padre es el dueño del banco, si lo tengo todo? Vivo yo, dice San Pablo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Es verdad, soy yo el que da la cara, soy yo el que se pasea por la vida, es a mí a quien ven. Pero ¿sabéis qué? Que el que vive su vida en mí es Cristo Jesús. Que Él es más íntimo a mí, como decía San Agustín, que yo mismo. Más íntimo que yo mismo. Él vive su vida en mí. Y yo vivo de la vida de Jesús. No vivo de mi vida. No vivo de lo que yo hago. Hay una misteriosa verdad, profundización, una misteriosa inserción o injertación de Jesús en nosotros. Vivimos de prestado. Vivimos, como decía antes, ¿verdad?, de gracia. Por gracia. Por las gracias. No vivimos de lo que nosotros generamos, sino de lo que recibimos por parte del Señor. Y por eso, ¿verdad?, al lado de esta corriente de gracia, de la gratuidad, pues aparece la alabanza, inseparablemente. Mira, yo diría, la gratuidad se vive en el alma. La alabanza se expresa. Por eso, ni la gratuidad puede ir sin la alabanza, ni la alabanza sin la gratuidad. ¿Lo entendéis bien? Mirad, se trata de lo siguiente. Una alabanza que no procediera de la gratuidad se convertiría en pura palabrería. Pero yo haría la proposición contraria. Una gratuidad que no se expresara en alabanzas sería una pura idea o pura ideología. Ni gratuidad sin alabanzas, ni alabanza sin gratuidad. La alabanza, ¿verdad?, nos pone ante este problema. Nos pone ante este problema, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Obras, grandes obras, ¿Pero qué obras? ¿Qué obras puede hacer la criatura que sean verdad, realmente agradables a los ojos de Dios? ¿Qué piruetas podemos hacer estas pequeñas hormigas para que Dios nos mire con agrado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El profeta de Isaías decía, todas nuestras obras como paños inmundos, como compresas que tiramos a la basura. Y San Agustín definió la gran obra del hombre en 5 palabras. ¿La recordáis? Magnum opus hominum laudare Deum. La gran obra, la más grande obra de los hombres es alabar a Dios. Alabar a Dios. Para los hombres que hemos sido bañados en el Espíritu, rociados por el Espíritu, la alabanza debería ser, queréis que os lo diga, como una necesidad biológica. Biológica. Debería brotarnos del corazón. Debería brotarnos de todo el ser. Los textos bíblicos nos hablan, ¿verdad?, de una alabanza que brota de los labios, de las manos, del cuerpo, del corazón, de los ojos, de los impulsos, de los afectos, de la inteligencia, de la libertad. Una alabanza que se expresa en gritos, que se expresa en clamores, que se expresa, ¿verdad?, con todos los gestos del cuerpo. Una alabanza que se expresa en todo momento, en todo lugar, continuamente, sin cesar, por los siglos de los siglos. Una alabanza incontenible, irresistible. Y una alabanza que, mirad, hace mucho tiempo ya no he utilizado yo esta palabra, utilizando la alabanza, una alabanza salvaje. Una alabanza salvaje. Que nos salga del alma, ¿verdad? Hacía ya mucho tiempo. Mucho tiempo que no he utilizado esta palabra aplicada a la renovación. Una alabanza que nos salga de ahí. Que nos salga, ¿verdad?, desde el fondo, desde el don de nuestra alma, para decir, grande eres el Señor, te alabamos y te bendecimos. Esa alabanza que tiene que salir constantemente de nuestros labios. Y yo os diría una cosa muy sencilla, una aplicación muy sencilla. Que el termómetro de la gratuidad es la alabanza. Y el termómetro de la vida de los grupos y de nuestra vida en particular lo hace la alabanza. Si los grupos tienen una alabanza poderosa, poderosa, realmente poderosa, podríamos decir, ese grupo está viviendo en la gracia y en la gratuidad de la acción de Dios. Si los grupos comienzan a declinar, o la alabanza comienza a declinar, si se viene abajo, si se calla, yo os diría, ¿verdad?, ese grupo no está viviendo en la gratuidad de la acción de Dios. Y lo mismo en nuestra vida, y lo mismo en nuestra vida. Si yo vivo la alabanza poderosamente, si la alabanza es como una necesidad biológica en mi vida, ¿verdad?, si es poderosa, si me surge en cualquier momento, yo diría, estoy viviendo realmente la gracia y la gratuidad, porque es la gratuidad la que me provoca alabar y bendecir al Señor. Si por el contrario en mi vida la alabanza decrece, se debilita y desaparece, diría, adiós a la gratuidad, se ha terminado para siempre. Por eso, ¿verdad?, ni alabanza sin gratuidad, ni gratuidad sin alabanza. El termómetro lo tenemos ahí. Si queréis cómo marchamos o cómo usamos de gratuidad, mirad vuestros grupos y mirad vuestra propia vida. No hay mejor termómetro, ¿verdad?, que la alabanza, para entender el grado en que vivimos la gratuidad. Yo diría, ¿verdad?, que es algo muy hermoso. Chulo tocaba un poco de paso, como en esta corriente de gracia todo ha cambiado. No solamente la vida, sino hasta el mismo lenguaje. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha cambiado? Chulo decía ahora mismo, recordad, ¿verdad?, ya no hablamos de obras del hombre, sino de gracia de Dios. No hablamos de esfuerzo, sino de don. No hablamos de condenación, sino de salvación. No hablamos, ¿verdad?, de infierno, sino de cielo. Ha ido cambiando todo. Ha ido emergiendo una imagen de Dios atractiva, realmente maravillosa. La imagen de un Dios amoroso, que nos quiere, que nos ama, que no pasa cuenta de eso, que no lleva cuenta de nuestros delitos, que no lleva cuenta de nuestros pecados, que todo lo perdona, que todo lo pasa por alto. Antes los más mayores hemos vivido la imagen de Dios terrorífico y cruel, ¿verdad? O no lo entendéis, o no lo sabéis. Terrorífico y cruel, a quien había que respetar. Y por eso la actitud ante ese Dios ha cambiado totalmente. Ahora la religión carismática es una actitud de gratitud, de gratuidad, de gratitud, de acción de gracias y de alabanza. Antes era de miedo y de súplica. Todo ha cambiado, todo se ha hecho nuevo en esta corriente de gracia que es la religión carismática. Por eso, ¿verdad?, esta corriente de gracia debemos vivirla en comunidad. Cuando uno viviera, o si no viviera, esta corriente de gracia solo y aislada, podría tener la impresión, ¿verdad?, estoy en el buen camino, estoy bien, no será una alucinación, no será un sueño, no será algo irreal, no será. Cuando lo vivimos en comunidad decimos, no es una alucinación, no es un sueño, compartimos todos la misma experiencia. Todos deberíamos vivir esta experiencia en comunidad. Y en comunidad y llevada por los carismas, que es donde aparece la renovación carismática, que es un aspecto muy, muy vistoso de lo que es la renovación carismática. Fijaos, ¿verdad?, de esos carismas antiguos de los cuales hablaba San Pablo. Vamos, terminamos. De los cuales hablaba San Pablo hace unos momentos, pues todos han sido renovados ahora en la renovación carismática, o casi todos. La palabra carisma o la historia de los carismas ha sido realmente movimentada, muy movida, ¿verdad? Al principio la iglesia estuvo llena de carismas, llena de gracias, llena de dones, ¿verdad? Era algo tremendo. Pero poco a poco, lo decía al principio, ¿verdad? La iglesia comienza a declinar, comienza a instalarse, comienza a perder gas, comienza a acomodarse, ¿verdad? Y llega la época de Constantino y aquello se vuelve, ¿verdad? Todo bastante oscuro, todo se torna oscuro. Y ya el declinar de los carismas fue evidente. Ya un San Juan Crisóstomo decía, ¿verdad? Hay esta iglesia que antes parecía una mujer llena de gracia, llena de dones, llena de belleza, ahora, ¿verdad?, que le ha quedado prácticamente nada, ¿no? Y los santos padres trataron de explicar la desaparición de los carismas, diciendo, bueno, los carismas fueron buenos o fueron fundamentales en el momento primero, cuando la iglesia se estaba instalando, cuando llevábamos la predicación, pero ahora que la iglesia está instalada, ya no los necesitamos. ¿Quieres que diga una cosa? Naranjas de la China. Naranjas de la China. Hoy la iglesia necesita tanto los carismas como antiguamente. O no es verdad. O no es verdad. Una iglesia, ¿verdad?, sin carismas, digamos, decae sin remedio. La historia de la iglesia que hemos vivido, yo me acuerdo cuando escribía el libro La iglesia que yo amo, ¿verdad?, contemplaba la iglesia durante siglos enteros. Qué historia tan bonita por una parte, ¿verdad?, porque la iglesia es algo maravilloso y porque la iglesia está ahí. Y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero qué historia tan jurídica, tan terriblemente jurídica. Todo atado, todo bien atado. Pobre, sin garra, sin fuerza. ¿Por qué? Pues porque han faltado los carismas. Los carismas rejuvenecen a la iglesia. La dan un nuevo vigor. La sacan por el mundo. La dan un nuevo aspecto. La ponen los colores en la cara. La adornan. Una iglesia sin carisma da paso hacia la muerte. Una iglesia con carisma, ¿verdad?, siempre va adelante. Siempre va adelante. Y siempre va bellamente adelante. La renovación carismática ha sido muy bello eso. Que el Señor haya renovado a través de esa difusión del Espíritu Santo, no solamente nuestra vida, sino también estos carismas. Y que ahora podamos aportar carismas de una palabra de conocimiento, de una palabra de ciencia, carisma de sanación, carisma de profecía, carisma de hablar en lenguas, carisma de interpretación, carismas que rejuvenecen a la iglesia y que deberían rejuvenecer a nuestros grupos. Nunca deberíamos olvidarnos, estamos ante una renovación no solamente de la vida, sino también de los carismas de la iglesia. Donde está el don, están los dones. Es evidente que donde está el Espíritu deberían aparecer dones y gracias para la renovación de la iglesia. Todo esto vivido en comunidad y vivido bajo la guía y la norma del Espíritu Santo y bajo los carismas del Espíritu Santo. Para terminar, un par de palabras, ¿verdad? No voy a hablar de la estructura de la renovación, porque es muy sencilla y tiene que ser sencilla. Lógicamente tiene que ser muy sencilla. Si no tenemos ni estructura, ni estatutos, ni programación, ni nada, ¿verdad? Todo debe ser muy sencillo. Unos grupos han nacido de otros grupos de la manera más normal. Los grupos son autónomos. No añade que tenga una autoridad jurídica sobre los grupos. Pero ha sido bueno, ¿verdad? Y lo hemos visto desde el principio. Que si cada grupo estuviera aislado o viviera aislado, podríamos vivir 1000 renovaciones o 2000 renovaciones. Que es bueno, ¿verdad?, que los grupos estemos coordinados para que todos podamos vivir la misma vida y que nos podamos compartir nuestras experiencias. Y han ido emergiendo, ¿verdad?, las coordinadoras o los equipos regionales de servicio, el equipo nacional, y por encima de todo ha ido apareciendo o emergiendo una renovación o una, digamos, un equipo internacional llamado el ICRES, que es el que mantiene las relaciones con la Iglesia Jerárquica, con el Papa allá en Roma, ¿no? Pero la verdad es que la renovación no necesita ninguna gran estructura, nada más el mínimo necesario para hacerse visible la Iglesia. ¿Algunos peligros que amenazan a la renovación? Pues podría mencionar esto, un peligro. El peligro de la institucionalización. Peligro, a mi juicio, grave. Lo he denunciado 1000 veces ya, ¿verdad?, y sin cesar. Peligro, a mi juicio, grave. Ahí, dije en el año 1999, cuando presenté la renovación en el pabellón de los deportes del Real Madrid, hay del que ponga la mano sobre la renovación. Los dije, ¿verdad?, antes, ¿no? Podría decirlo más alto, pero no más tarde. En esto no ha tenido ni arte ni parte el hombre. El hombre no puede tener la mano aquí. La renovación es llevada sola y exclusivamente por el Espíritu. No podemos darlas unas reglas, no podemos darla unos estatutos, no podemos amontonar norma tras norma. La renovación carismática no puede marchar a golpe de artículos y a golpe de capítulos. La renovación marcha llevada, guiada, esta corriente de gracia, solo y exclusivamente por el Espíritu Santo. Un peligro que puede acecharnos también, en segundo lugar, sería el peligro de la eficacia. Claro, ¿verdad? Cuando cogemos algo entre nuestras manos o entre nuestras manazas, ¿verdad?, de hombres, todo lo estropeamos. Todo lo estropeamos. Y enseguida, ¿verdad?, queremos que la renovación sea conocida, que sea respetada, que sea amada, que todo el mundo la conozca. Claro, claro. Y enseguida empecemos a marcarla planes, a marcarla proyectos, a marcarla, digamos, caminos. Aquí no hay nadie que pueda hacer nada de esto. Fijaos, lo voy a decir en 2 palabras. La renovación no es una gracia social. No es un carisma para hacer algo en favor de la iglesia. Para eso hay miles de movimientos a los cuales el Espíritu de Dios ha suscitado para aportar una deficiencia, para corregir una deficiencia que puede haber en la iglesia, para aportar una deficiencia. La renovación carismática no es una gracia social, sino una gracia de nacimiento o de renacimiento. No es una gracia para hacer, sino una gracia para ser. Y la eficacia de la renovación carismática no hay que buscarla en las obras que hagamos, sino en la renovación que esta corriente de gracia está haciendo en el corazón de los hombres. La eficacia de la renovación está en estos 30, 40, 50 o 100 millones de corazones de hombres que han sido renovados por la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí, lo digo bien alto, ahí nadie puede hacernos la competencia, ni nadie hará la competencia a la renovación carismática. Esa es la gracia realmente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha suscitado en nosotros. Una renovación de nuestra vida, una renovación de nuestra gracia. El peligro, finalmente, de perder la identidad. De que, una vez más, ¿verdad?, vayamos debilitándonos, vayamos decayéndonos, vayamos instalándonos, que esto decline, que desaparezca por nuestra torpeza. Y la esperanza, sin embargo, está, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo está ahí. Yo me pregunto, si nosotros no hemos tenido ni arte ni parte para que la renovación carismática apareciera, no tenemos ni arte ni parte para que desaparezca. Porque esto lo lleva el Espíritu Santo y esto es obra del Espíritu Santo. Por eso nuestra esperanza es ahí. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va llevando a toda la gente a un bautismo en el Espíritu, a hacer seminarios poderosísimos de la vida en el Espíritu, a hacerlo todo nuevo, que nos lleve a aquella sala superior, ¿verdad?, donde los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo y vieron las lenguas de fuego posarse sobre su cabeza. Yo preguntaría ahora, ¿verdad?, para finalizar, con el lema de la asamblea: ¿no lo oís? ¿No lo veis? Decía el Deutero Isaías o el segundo Isaías: ¿no veis que está brotando algo nuevo? ¿No lo veis? ¿No lo sentís? Yo hago nuevas todas las cosas. Y yo espero, ¿verdad?, ayer pensaba haberlo dicho en la misa que no tuvimos, que el Señor se derrame poderosamente, poderosamente, en esta asamblea, poderosamente, para hacer nuevas todas las cosas, para hacer nuestras vidas nuevas, para hacernos nuevos al salir de aquí. Por eso ahora, en silencio, tranquilamente, ¿verdad?, vamos a rezar un poco para la infusión del Espíritu Santo. Un momento.
Igual hay gente nueva que no ha recibido nunca el Espíritu Santo.
Sí. En todo caso, si hay alguno nuevo, ¿verdad?, pues que se ponga, que abra su corazón, y vamos a pedir al Señor que abra el corazón de todos los que estén aquí que no hayan recibido el Espíritu Santo, para que el Señor los inunde con su gracia. Si hay algún grupo de servidor que me acompañe a mí aquí, acerca, ¿no? Algún grupo de los servidores, de servidores, que se acerquen y que me acompañen. Cantamos una canción, preparad el corazón tranquilamente, con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad?, para que el Señor pase por vuestras vidas, pase sanando y pase curando absolutamente todo. José, cantamos ya.
Yeah.
iglesia primitiva eran bautizados, aquellos primeros cristianos, se les preguntaba una pregunta tan sencilla, que es una renovación para nosotros ahora de nuestras promesas bautismales. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre desde antes de todos los siglos y venido a la tierra por nosotros y por nuestra salvación?
Sí, creo.
¿Crees en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica?
Sí, creemos.
Sí, creemos. Y por eso desde la fe que profesamos, nosotros pedimos ahora, Señor, hazte presente en medio de nosotros. Señor Jesús, resucitado, vivo y glorioso, hazte presente en medio de nosotros. Renueva los prodigios, repite los portentos, llénanos de gracia, llénanos de vida. Señor Jesús, abre el corazón de estos hermanos que estamos aquí ahora. Ábrelos de par en par. Derrama tu gracia sobre ellos, hazles una nueva criatura, hazles hombres nuevos, hazles hombres renovados. Espíritu del Señor Jesús, penetra hasta las profundidades del corazón. Bautízanos con tu Espíritu, Señor. Bautízanos, sumérgenos ahí en este mar de gracia, de virtudes y de dones. Bautízanos para siempre, Señor. Que salgamos de aquí nuevos y renovados, Señor. No permitas que salgamos lo mismo que hemos entrado, como que no ha pasado absolutamente nada, una charla más, una reunión más, una oración más. Señor Jesús, haz el milagro de que tiemblen las paredes de este cenáculo donde estamos reunidos ahora y que podamos sentir las lenguas de fuego que se posan sobre nuestra cabeza y que nos llenan de gracia, que nos llenan de dones y que nos llenan de vida y que se iluminen nuestros ojos. Y que ese meteoro del cual yo hablaba antes se cruce de nuevo por nuestra vida, haciéndonos presentir el milagro de tu presencia y de tu acción en medio de nosotros. Invocamos de nuevo con una canción al Espíritu para que venga sobre nosotros y la abrimos de par en par.